Radio Martí Noticias.
Toma fuerza la campaña de recogida de firmas para enjuiciar a Raúl Castro. Nuevas detenciones de damas de blanco este domingo en Cuba. El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola se niega a abandonar una huelga de hambre. El presidente Donald Trump propone enviar de regreso sin juicio a todos los inmigrantes indocumentados. Más muertos en ataques de las fuerzas nicaragüenses, entre ellos un bebé. Y Tayyip Recep Erdogan es reelegido como presidente de Turquía.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Juan Andrés y me acompañan Ibe Pacheco y Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días, Joan. También buenos días, Exilda. Y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias, a los que nos acompañan desde Cuba en las diferentes provincias. Buenos días.
Y buenos días a todos. Junto a nosotros el ingeniero de sonido Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Piñoli.
Ya comenzamos. Organizaciones dentro y fuera de Cuba recogieron miles de firmas que piden enjuiciar a Raúl Castro y cuentan con el respaldo de importantes funcionarios políticos en los Estados Unidos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En el sur de la Florida, la campaña de recogidas de firmas para encauzar al exgobernante cubano Raúl Castro ya tiene miles de firmas, según señaló Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano, en nombre de las organizaciones agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Hay una noticia que acaba de salir que es contundente. El presidente del Comité de Seguridad Nacional del Congreso de los Estados Unidos, Ron DeSantis, ha pedido el enjuiciamiento de Raúl Castro por la masacre de Hermanos al Rescate. Yo creo que esto, junto a las ya más de 4.000 firmas reunidas en el sur de la Florida pidiendo el enjuiciamiento de este criminal, es un golpe contundente, es un paso seguro hacia la justicia para el pueblo de Cuba. Así que es un domingo de gloria para nosotros, porque vemos cómo está avanzando el movimiento de pueblo, el movimiento de ciudadanos pidiendo justicia para Cuba.
El joven Juan Friol fue parte del equipo de recogidas de firmas en Hialeah.
Y ahora que Raúl Castro no es jefe de Estado, tenemos la oportunidad de poderlo juzgar en un tribunal internacional.
Las firmas serán enviadas al presidente Donald Trump para que haga efectiva la ley Libertad Cubana. La petición puede firmarse en el sitio web www.justiciacuba.com. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas detuvieron el domingo a varias damas de blanco. La denuncia la hizo ayer en la tarde el expreso político Ángel Moya Acosta desde La Habana.
Han arrestado a 20 damas de blanco en varias provincias de aquí del país. En Guantánamo arrestaron a una, en La Habana 7 y en Matanzas 12. Señalar que en Matanzas, en el caso de Leticia Ramos Herrería, representante de la dama de blanco en Matanzas, y a Hortensia Hernández, la mantuvieron 5 horas detenida en una patrulla de la Policía Nacional. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauto, fueron arrestadas las damas de blanco, Huerta Soler, líder de la organización, y Cecilia Guerra. Al concluir los arrestos, el Partido Comunista, con la complicidad y la tolerancia del Departamento de Seguridad del Estado, inició acto de repudio contra los que se encontraban en la sede, en el cual vocearon consignas favorables al régimen y otras ofensivas contra las damas de blanco. Los arrestos fueron ejecutados por fuerzas represivas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Como es habitual, los arrestados se encuentran desaparecidos. Y en La Habana, 5 damas de blanco pudieron asistir a misa en varias iglesias y no pudieron hacer lo mismo en la iglesia de Santa Rita, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado mantiene operativo cada domingo para arrestarla si intentan entrar en el lugar. En el resto de las provincias no hay información hasta este momento. Y por otra parte, el Departamento de Seguridad del Estado mantiene a Yamile Bargé, a la dama de blanco Yamile Bargé, la mantiene detenida, desaparecida por 24 horas. Sobre la dama de blanco Yamile Bargé pesa una amenaza de encarcelamiento si no se quita de la organización.
Y el biólogo y preso político cubano Ariel Ruiz Urquiola rechazó abandonar su huelga de hambre a pesar de los reclamos de sus familiares y amigos. Yolanda Huerga informa.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien se declaró hace más de una semana en huelga de hambre y sed en la prisión de kilos 5.5 del asentamiento de Luis Lazo en Pinar del Río y que por su deteriorado estado de salud fuera trasladado a la sala de penados del Hospital Provincial Abel Santa María, se niega a abandonar su protesta pese a los ruegos de familiares y amigos.
Mi hermano no está dispuesto a aceptar una condición de indignidad que va contra sus principios y contra su valor. Todo el proceso ha sido una violación de principio al final. No tiene sustrato legal ninguno y él no acepta estar en prisión, que así lo dijera.
Omara Ruiz Urquiola dijo que la seguridad del Estado prohibió la visita al hospital de un grupo de amigos que tenían previsto disuadirlo de su huelga de hambre.
Cuando lo quieren matar. Nosotros no somos opositores, no militamos en nada.
El biólogo declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional fue encarcelado, según su familia, por las denuncias que hizo contra las autoridades por la caza indiscriminada de especies en peligro de extinción, la tala de los bosques y la contaminación de las aguas en el Valle de Viñales, declarado Patrimonio de la Humanidad. Yolanda Huerga, Radio Martín.
En dos acciones urgentes divulgadas este mes, Amnistía Internacional afirmó que Urquiola debe ser puesto en libertad de inmediato y que las autoridades cubanas no deben obstaculizar las visitas de su familia.
Por otra parte, la seguridad del Estado detuvo y registró la pasada semana las viviendas de 6 periodistas pertenecientes al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. Todos se encuentran en libertad ya, 4 de ellos multados por receptación. Yolanda Huerga tiene el testimonio de Alberto Castaño, excarcelado el sábado.
Tras más de 96 horas detenido, fue liberado el comunicador Alberto Castaño con una multa de 200 pesos por el delito de receptación.
Eso eran equipos de mis padres y equipos míos aquí en mi casa, que no se pudo comprobar nada de que eran usados para el delito.
Castaño, que pertenece al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, dijo que al iniciar el registro a su vivienda y la de sus padres, la policía presentó una orden que buscaba computadoras y equipos de impresión.
El tercer día me sacaron de la celda donde me atendió el teniente coronel Ernesto de la Seguridad del Estado, que la causa que se le iba a imputar sobre la receptación de los bienes que se me habían ocupado.
Decidieron ponerme una multa de 200 pesos.
Me dieron la libertad, pero los equipos se quedaron en de homies.
Agentes de la policía política efectuaron registros a viviendas y detenciones de al menos otros 5 comunicadores de los boletines Amanecer Habanero de la capital cubana y el majadero de Artemisa en la provincia del mismo nombre. Todos fueron excarcelados después de varias horas, pero 3 de ellos fueron multados también por receptación. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Lidia Barraza, indicó que el Departamento de Estado tiene el compromiso de agilizar el proceso mediante el cual los cubanos solicitan una visa de inmigrante. Pero Barraza reiteró que los cubanos solicitantes de este tipo de visa deben viajar a Guyana únicamente cuando hayan recibido la cita para la entrevista en ese país.
Es importante notar que el proceso de la visa de inmigrante en sí sigue siendo el mismo. Asimismo, como una persona no hubiera llegado a la embajada en La Habana sin tener una cita, están enfatizando la importancia de seguir las instrucciones dadas por el Centro Nacional de Visas. Vayan en su día programadas hace meses. Los cubanos ahora que están esperando esta entrevista van a recibir notificación, asimismo como lo hubieran recibido antes, a través de correo electrónico, y también se están arreglando y preparando todos los documentos ahí mismo en la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Agilizar, hacer todo el proceso de la forma más rápida posible. Que el Departamento de Estado está haciendo el mayor esfuerzo posible para asegurar de que el cubano no se tenga que quedar ahí esperando mucho tiempo. Pero lo que sí es que el compromiso del Departamento de Estado es agilizar de la forma más eficaz el paso final de completar una visa de inmigrante.
Y pese a los cambios en la política migratoria, cientos de cubanos siguen lanzándose al mar con la esperanza de ser aceptados en Estados Unidos e iniciar una nueva vida. Es el caso de Andy Prada, protagonista de este reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Andy Prado Ortega es un joven santiaguero de 25 años quien ha intentado salir del país en 7 ocasiones arriesgando su vida en el mar.
La principal causa por la cual intenté emigrar de aquí fue por cuestiones políticas. El contrato laboral me lo cierran porque yo dije que no iba a pagar más la cuota de la CTC, porque la CTC debería responder a los intereses de los trabajadores y cuando no es así, ¿no? Responde a los intereses del Estado.
Su primera experiencia al tratar de salir del país.
28 de abril del año 2012, una precaria balsa, con un motorcito de gasolina. Tuve 17 horas en el mar.
Solo en los primeros 10 meses del año fiscal 2016 llegaron más de 46 mil cubanos a Estados Unidos a través de los puertos de entrada. Jóvenes cubanos que con pocos recursos construyen sus propias balsas.
La tornería la hacíamos de madera, la forramos con una lona, le echamos polimetano, que son dos líquidos que cuando se unen, hacen uno solo, entonces crece y se pone duro y flota en el mar. Le hacíamos los flotadores por los lados. De verdad, estábamos un motor de auto, un motor de carro normal y se lo poníamos a la embarcación.
La eliminación de la ley pies secos, pies mojados trajo consigo un importante descenso en el número de personas llegadas desde Cuba. El presidente Obama, 8 días antes de entregar la presidencia, canceló esta indulgencia migratoria.
A pesar de que quitaron los anexos de la ley de ajuste cubano, pies secos, pies mojados, la inmigración continúa y los cubanos se siguen arriesgando a llegar de manera ilegal a Estados Unidos.
Han pasado los años, Andy no tiene nada.
Yo le exijo al gobierno cubano que no le diga más al mundo que la causa migratoria de los cubanos es por la ley de ajuste cubano. La causa migratoria de los cubanos es porque en Cuba hay miseria, es porque en Cuba hay hambre, en Cuba hay necesidad.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Exactamente a las 6 de la mañana con 12 minutos, ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. Las discusiones con el Congreso de los Estados Unidos sobre una potencial reforma migratoria fueron postergadas hasta por lo menos esta última semana de junio. No obstante, el presidente Donald Trump sugirió aplazar la votación hasta después de los comicios legislativos de medio término en noviembre. José Pernalete lo explica a continuación.
En mensajes digitales, el mandatario escribió, incluso si obtenemos el 100% de los votos republicanos en el Senado, necesitamos 10 votos demócratas para obtener un muy necesario proyecto de ley de inmigración. Elijan a más republicanos en noviembre y seremos felices. Por su parte, el representante republicano Mario Díaz-Balart dijo que es el mejor momento para votar por estas herramientas legislativas y no para señalar a los responsables del retraso de la discusión.
Este es un momento para encontrar soluciones. Si ustedes, como yo, creen que estas personas que están acá, pero no por su culpa, deben tener una oportunidad de estar acá y ser parte de la sociedad y ser legalizados para obtener su ciudadanía, esta puede ser la última oportunidad potencial de lograrlo en mucho tiempo. Si ustedes creen que los menores no deben ser separados de sus familias y si creen que la mejor garantía es a través de la legislación, este es el mejor momento para esta ley.
La legisladora demócrata Nancy Pelosi desestimó las propuestas de ley.
Hoy consideramos dos proyectos de ley republicanos que insultan los valores de nuestra nación y empañan nuestra herencia. El plan republicano es un plan de encarcelación familiar y reemplaza una forma de abuso infantil por otro. Ambos proyectos perpetúan la detención infantil y socavan las protecciones existentes.
José Pernalete, Miami.
Y continuando en el tema migratorio, el presidente Donald Trump dijo ayer que las personas que entran a Estados Unidos en forma ilegal deberían ser enviadas inmediatamente hacia su lugar de origen sin ningún proceso judicial. En una serie de tweets, Trump dijo que no se puede permitir a esas personas invadir el país. No se puede aceptar a todos los que entran a la fuerza, subrayó Trump.
Y unos 300 migrantes regresaron el fin de semana a Honduras y Guatemala luego de haber sido deportados de Estados Unidos y separados de sus hijos. La agencia de prensa AFP entrevistó a dos de ellos, Ever Sierra y Octavio Aguilar.
Ever Sierra regresó deportado a su país. De la mochila de este hondureño de 28 años cuelgan los zapatos de su hija de 8 meses, quien se quedó en Estados Unidos.
A mí me mandaron para Luciana el mismo día y a mi doña y a mi niña la dejaron en McAllen.
Eber fue uno de los 238 deportados que llegaron el viernes a San Pedro Sula, al norte de Tegucigalpa. La política de tolerancia cero del presidente estadounidense Donald Trump establecía que cualquier adulto detenido ingresando al país de manera irregular sería arrestado y acusado de cargos criminales. Otros 108 deportados llegaron al aeropuerto de Ciudad de Guatemala.
Tengo 8 hijos y necesito el bienestar de ellos, pues, para sacarle adelante, darles un estudio. Eso era mi meta. Y para que ellos no sufran igual, pues aquí no hay muchas economías, estamos bajo de económico. Y es por eso, ese era mi pensamiento. Que no quiero ver a mis hijos ahí sufriendo delante.
Según cifras oficiales, más de 2.300 niños fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio. Ante la avalancha de críticas dentro y fuera de Estados Unidos, Trump tuvo que dar marcha atrás para que las familias permanezcan juntas durante el proceso judicial.
Exactamente a las 6 de la mañana con 16 minutos, Ivette, Exilda, le sugiero ahora hacer un recorrido informativo por Latinoamérica. ¿Les parece bien?
Por supuesto.
Bueno, entonces al menos 5 muertos, incluido un bebé de 1 año, dejaron ataques simultáneos de fuerzas combinadas del gobierno de Daniel Ortega contra una universidad y barrios de Managua. La agencia AFP entrevistó a Karina Navarrete, madre de Taylor Lorio, el bebé que resultó muerto.
Al menos 5 personas, incluido un bebé de 1 año, murieron el sábado en ataques simultáneos de fuerzas del gobierno contra una universidad y barrios de Managua.
Y eran policías que nos empezaron a rafallar.
Desde la medianoche y por unas 8 horas, fuerzas de policías, parapoliciales y paramilitares encapuchados incursionaron en unos 6 barrios del oriente de Managua y en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, donde decenas de estudiantes están atrincherados. 2 alumnos murieron y otros 15 resultaron heridos en el ataque a la UNAM. Los otros fallecimientos ocurrieron en los barrios, entre ellos el del niño por una bala perdida.
Íbamos saliendo de una esquina, nos dejaron avanzar como un andén y nos empezaron a disparar. No estaban en combate, no estaban peleando con nadie. Esperaron que pasara alguien para comenzarlo a rafallar y me le dieron en la cabeza a mi bebé.
Poco antes del ataque, la Conferencia Episcopal de Nicaragua había convocado al gobierno de Daniel Ortega y a la opositora Alianza Cívica a reanudar el lunes el diálogo para discutir la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019. Las protestas antigubernamentales, que dejan unos 200 muertos, comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia por las muertes y la salida del poder de Ortega, a quien acusan de instaurar un gobierno autocrático.
Y dentro del conflicto nicaragüense, el monseñor Silvio Báez lamentó la muerte de tantos inocentes y de criaturas con apenas meses de vida en medio de la represión desatada por el gobierno. Así se pronunció en la misa del domingo en Managua.
Ayer una criatura de pocos meses de nacido fue criminalmente asesinada. Y hace pocos días vimos también a otra criatura de pocos meses y a un niñito mayor junto a 4 familiares más calcinados en una casa. Todos hemos experimentado el horror, la indignación, la impotencia. Por eso digo, qué contraste. La vida produce alegría. La criatura que nace es un don de Dios siempre. En cambio, cuando los niños pierden la vida, sobre todo cuando ocurren acontecimientos tan trágicos como los de Nicaragua en estos días, porque la violenta represión que sufre el pueblo desarmado nos ha llevado a ver a criaturas recién nacidas asesinadas, nos llena de tristeza. Yo decía hace poco en catedral, recordando las palabras del Eclesiastés, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. En Nicaragua hay tiempo de llorar.
Monseñor Báez también dijo en su homilía que el gobierno de Ortega debe entender que los obispos son mediadores en la mesa del diálogo nacional, pero no son imparciales ante la injusticia y la violencia en Nicaragua.
Son las 6:20. Continuamos con este recorrido informativo por Latinoamérica.
Familiares de presos políticos en Venezuela solicitaron al Comité Internacional de la Cruz Roja que verifique las condiciones de reclusión de 280 ciudadanos que se encuentran detrás de las rejas.
Carmen Gutiérrez, esposa del coronel Jesús Gámez, denunció tortura psicológica y expresó preocupación porque el gobierno le ha negado a su esposo los medicamentos que requiere.
El diario El Nacional informa que Gámez fue detenido en 2012 y es el único militar confinado en la cárcel 26 de julio en el estado Guárico.
En la solicitud que presentaron ante el organismo internacional también está reflejado el caso de policías que tienen boletas de excarcelación desde hace 2 años, pero siguen en la cárcel. Los diputados Renzo Prieto y Gilbert Caro, puestos en libertad hace solamente 3 semanas, acompañaron el petitorio presentado a la Cruz Roja.
Por otra parte, Ecuador hizo un reclamo diplomático a Colombia por la forma empleada en el proceso de identificación de los cuerpos que serían de los periodistas ecuatorianos asesinados en cautiverio por rebeldes disidentes de las FARC. La agencia AFP tiene las declaraciones de Mariana Serrano, representante de la Cancillería de Ecuador.
Ecuador presentó el sábado un reclamo diplomático a Colombia por el manejo que le ha dado al proceso de identificación de 3 cuerpos que serían del equipo de prensa ecuatoriano, secuestrado y asesinado por disidentes de FARC.
Solicitamos al gobierno de Colombia que se inicie una pronta investigación de los hechos y se apliquen las sanciones del caso a quienes, con su conducta precipitada e insensible, han causado adicional estrés psicológico a las familias de los periodistas ecuatorianos.
El enojo del gobierno ecuatoriano se debe a un tuit del Ministerio Colombiano de Defensa difundido el viernes, en el que aseguró que ya había un 99% de certeza de que los cadáveres corresponden al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paul Rivas y al conductor Efraín Segarra del diario El Comercio. El ministerio se basó en el análisis de las cartas dentales. Sin embargo, autoridades forenses desmintieron esa versión, aclarando que solo se podrá confirmar la identidad hasta que termine el cotejo de las pruebas de ADN, un proceso que podría tardar hasta 72 horas. El equipo periodístico fue capturado en abril por un grupo que se apartó del proceso de paz de las FARC, en la convulsa frontera entre Ecuador y Colombia, donde opera el narcotráfico. A lo largo de este tiempo, los dos gobiernos ofrecieron información de manera descoordinada y contradictoria. Los cadáveres fueron localizados en una fosa rodeada de minas en el lado colombiano de la frontera. Un cuarto cuerpo también fue hallado y correspondería al jefe de seguridad del grupo rebelde.
La misión de visitantes extranjeros de la OEA para las elecciones federales y locales que se celebrarán el 1 de julio en México inició su despliegue en el país.
Encabezada por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, la misión está integrada por más de 60 expertos y observadores de 23 países.
La misión de la OEA hará en México un análisis del proceso electoral en materia de organización y tecnología, financiamiento, justicia, seguridad y participación de mujeres y de pueblos indígenas.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Seis de la mañana con 24 minutos. El día de hoy seguirá con el patrón de nublados y chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en casi todo el país. El día será cálido con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 31 y 34 grados. Los vientos moderados y habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. 6:25, vamos a ver cómo amanece el mundo.
El presidente Recep Tayyip Erdogan ganó el domingo su reelección en las elecciones generales de Turquía, anunció la Comisión Electoral del país.
También entró en vigor un nuevo sistema que otorga al presidente amplios poderes que, según los críticos, consolidarán lo que ellos llaman una regla de un solo hombre.
Las elecciones adelantadas más de un año completan la transición de Turquía, miembro de la OTAN, de un sistema parlamentario de gobierno a uno presidencial, en un proceso que comenzó con un referendo el año pasado. Y la Agencia Global de Ayuda Oxfam ha completado los ensayos en un campamento de refugiados de Tanzania para fomentar el lavado de manos, un acto de lo más simple que puede ayudar mucho a prevenir problemas de salud. Informa Henry Llanos en su sección de Ciencia y Tecnología.
El lavado de manos es una de las formas más fáciles de controlar la enfermedad. Hasta ahora, este sistema rudimentario conocido como Tippy Tap era la norma en lugares como el campamento de refugiados de Nduta, en Tanzania. La Agencia Global de Ayuda Oxfam ha presentado este puesto de lavado de manos como una solución. Dice que su producción es barata y que puede reducir el riesgo de enfermedades. Es ligero, muy fácil de transportar a granel y fácil de montar. Las robustas patas de trípode soportan el depósito de agua de 30 litros de capacidad, incluso en inundaciones o en terrenos irregulares. Una bandeja de goteo y un sistema de drenaje evitan los charcos que atraen a los mosquitos. Un nuevo grifo táctil minimiza el área de contacto con la mano y dispensa solo la cantidad correcta de agua para alentar el lavado de manos adecuado.
Cada lavado con estos grifos consume hasta 100 mililitros de agua. Es muy eficiente, de modo que obtiene alrededor de 300 usos. Adecuado para una familia de 4 personas que lo usarían durante una semana o grandes grupos de personas que lo usarían durante un día. Solo es necesario llenarlo una vez al día, lo cual es importante para la administración de algo así como un campo de refugiados.
Tras ensayos exitosos en Tanzania, Oxfam quiere comenzar la producción en masa a finales de este año.
Voy a complacer a mis colegas Exilda Arjona y mi colega Ivette Pacheco con los deportes. Ya está listo desde Mio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo el cubano Yulieski Gurriel conectó 2 dobles, 1 jonrón con las bases llenas, impulsó 4, anotó 2 y cooperó a que su equipo de Houston derrotara 11-3 a los Reales del Kansas City en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Ahora el espirituano Gurriel batea para un promedio ofensivo de 306, el segundo mejor del equipo de los Astros, solamente superado por el venezolano José Altuve, quien batea para 345. Y ayer domingo el equipo de los Yankees volvió a perder y ganó los Medias Rojas. En Tampa, el equipo local de Tampa derrotó por tercer día consecutivo a los Yankees, esta vez 7-6 en un total de 11 entradas. Por lo tanto, Tampa le pasó la escoba al equipo de los Yankees. En este partido por el Tampa, el cubano Adeiny Echavarría conectó un jonrón y batea para 282. La novena del Boston en Boston logró victoria por la vía de la lechada 5-0 ante los Marineros de Seattle. El cubano Joan Moncada ayer domingo disparó un doble, su número 15, su jonrón número 10. Con las bases llenas, impulsó 6 y anotó 2. Y de esa forma, su equipo de los Medias Blancas le ganó 10-3 a los Atléticos de Oakland. Otro cubano también de Cienfuegos. El Atlanta dispuso 7-3 del Baltimore. Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional. Dani Valencia se fue de 4-1 por el equipo del Baltimore. Arizona dispuso 3-0 de los Piratas de Pittsburgh. La novena del Cleveland le ganó 12-2 a los Tigres de Detroit. El Cincinnati derrotó 8-6 a los Cachorros de Chicago, salvado número 13 para el pitcher de Nueva Gerona allá en la isla, el cubano Raizel Iglesias. San Luis dispuso 8-2 del equipo del Milwaukee. El San Diego perdió ante el San Francisco 3-2. En un encuentro que concluyó hoy lunes a las 12:35 de la madrugada en Washington, el equipo local de los Nacionales vino atrás para derrotar 8-6 a los Phillies de Filadelfia. No obstante, Filadelfia ganó la serie 2-1. El Toronto derrotó 7-6 a los Angelinos de California gracias a que en la parte inicial de la décima entrada de emergente el cubano Kendrys Morales conectó cuadrangular. Los Dodgers de Los Ángeles derrotó 8-7 a los Mets de Nueva York en extra inning. Kiki Hernández se fue con 2 jonrones. Finalmente, el equipo de los Marlins logró victoria de 8-5 ante el Colorado y el Texas perdió 2-0 ante los Mellizos de Minnesota. Hoy lunes en la Copa Mundial de Fútbol, 4 partidos. A las 10 de la mañana, hora de Cuba, Egipto jugará contra Arabia Saudita y Uruguay contra Rusia. Y a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Portugal rivalizará contra Irán y España frente al equipo de Marruecos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Ya entramos en la segunda media hora de nuestro estelar de las mañanas, Radio Martí Noticias. Seguimos con ustedes, Ibe Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés.
Así es, Joan, y también nuestro equipo conformado por Teudy Giró como ingeniero de sonido, Waldo Serrano en la sala de redacción, Jorge Martínez también en la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Viñoli.
Agradeciendo siempre su preferencia y deseándoles que tengan un buen día.
Continuamos. Seguimos informando y organizaciones dentro y fuera de Cuba recogieron miles de firmas que piden enjuiciar a Raúl Castro y cuentan con el respaldo de importantes funcionarios políticos en los Estados Unidos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En el sur de la Florida, la campaña de recogidas de firmas para encauzar al exgobernante cubano Raúl Castro ya tiene miles de firmas, según señaló Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano en nombre de las organizaciones agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Hay una noticia que acaba de salir que es contundente. El presidente del Comité de Seguridad Nacional del Congreso de los Estados Unidos, Ron DeSantis, ha pedido el enjuiciamiento de Raúl Castro por la masacre de Hermanos al Rescate. Yo creo que esto, junto a las ya más de 4.000 firmas reunidas en el sur de la Florida pidiendo el enjuiciamiento de este criminal, es un golpe contundente, es un paso seguro hacia la justicia para el pueblo de Cuba. Así que es un domingo de gloria para nosotros, porque vemos cómo está avanzando el movimiento de pueblo, el movimiento de ciudadanos pidiendo justicia para Cuba.
El joven Juan Friol fue parte del equipo de recogidas de firmas en Hialeah.
Y ahora que Raúl Castro no es jefe de Estado, tenemos la oportunidad de poderlo juzgar en un tribunal internacional.
Las firmas serán enviadas al presidente Donald Trump para que haga efectiva la ley Libertad Cubana. La petición puede firmarse en el sitio web www.justiciacuba.com. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y la policía encarcela a una dama de blanco y amenaza a otras tres con enjuiciarlas por impago de multas. La líder del movimiento, Berta Soler, dijo a nuestra colega Yolanda Huerga que consideran desaparecida a la activista arrestada.
La seguridad del Estado amenazó a otras cuatro damas de blanco con llevarlas a juicio por impagos de multas y encarcelarlas, como a las ya presas Marta Sánchez, Nieve Matamoros y Aymara Nieto, denunció la líder del movimiento, Berta Soler.
Multa impuesta por el Departamento de Seguridad del Estado cuando sale a ejercer su libertad religiosa y libertad de manifestación y dicen que la van a llevar a la prisión. Gladys Capote Roque, Micaela Ror Chilbe, Yolanda Santana Ayala y Yamile Valle Hurtado están amenazadas de llevarla próximamente a prisión.
Yamile Barjes Hurtado fue detenida el sábado en su casa y sus familiares desconocen el lugar de su reclusión.
El sábado fueron a buscarla con policías, uniformados hombres y mujeres. Y le dije, coja tu aseo, que tú no sabes hasta cuándo será.
Asimismo, continúa el hostigamiento contra familiares de damas de blanco, especialmente los hijos, que son amenazados, multados e incluso encarcelados, además de que se les impide trabajar. Desde su fundación en 2003, las damas de blanco han sido sometidas a acoso y represión por su lucha a favor de los presos políticos. Es por esto que este año recibieron el premio Milton Friedman por la libertad, que se entrega cada 2 años a quien haya realizado una contribución significativa al avance de la libertad humana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y Leidis Tavares, activista de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, califica de precaria la situación de las cárceles en Camagüey. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
La situación de nuestros hermanos en las prisiones cada día es más precaria. La situación es, todos son iguales. Tengo varios casos puntuales. Tengo a Sosa Fortuna que lo atiende. Sosa Fortuna está muy mal de salud y él sí no va a tener beneficios ninguno. Él no va a salir de allí. La alimentación es precaria, totalmente para animales. Los medicamentos se los están negando y ahí ellos dicen que no tienen. Está Alexis Abadela Huarte, que Alexis Abadela está mal también. Alexis se orina y no siente, de la cintura para abajo no siente nada. Y es un muchacho joven, tiene un tumor en el cerebro. Alexis tiene varias enfermedades. No solo esos presos. Aquí ha vivido varios casos ahora en este tiempo, este mes que está pasando, de muchachos jóvenes que dicen que se han suicidado.
Exactamente a las 6:36 a.m, luego de un registro a su vivienda en La Habana en busca de información contrarrevolucionaria, la policía política interrogó a Julio Aliaga Pesán, director honorario del grupo independiente Candidatos por el Cambio.
El jueves pasado, pues, se presentaron 2 oficiales a registro también en la casa. Terminé en la estación de Zapata y C, con citación para interrogatorio el día viernes 22. En el interrogatorio, que donde más estaba incluida mi esposa, Lady Spine, se nos hicieron amenazas a nuestra familia, a mí en lo personal, sobre el trabajo de Candidatos por el Cambio y la visión electoral que tiene esta parte de la oposición. Era el único que por el motivo de enfermedad no había sido tocado por el tema de los interrogatorios y demás, porque hay que pensar en la fuerte represión que ha habido con otros compañeros de candidatos como Juan Moreno, Zelandia, Marlene Ricardo, Goico Echea, Ángel Marcial. O sea, era el único que evidentemente no había sido reprimido de esa manera. En el registro, pues, no se ocupó nada. Fue un registro sobre todo sobre la literatura que tenía.
Y Maylene Díaz Almaguer, la única sobreviviente de la catástrofe aérea del 18 de mayo en La Habana, avanza con estabilidad en su evolución y respira ya sin ayuda artificial. Así lo reportan los médicos que la tratan.
Según dijo el doctor Carlos Alberto Martínez, director del Hospital Calixto García, la paciente lleva 8 días respirando espontáneamente, sin necesidad de equipos ni oxígeno suplementario.
Maylene está reorganizando sus funciones vitales, aunque algunas lesiones requieren del uso de medicamentos. El reporte médico sigue siendo muy grave.
El director del hospital indicó que se ha avanzado en el control de la infección que había causado un retroceso en la recuperación y ella se encuentra consciente, orientada y en interacción activa con el medio.
Por otra parte, Ileana Hernández, directora del proyecto audiovisual Lente Cubano, habla desde La Habana de los intereses de la ciudadanía que el gobierno no tiene en cuenta. Estas fueron sus expresiones en contacto con Radio Martí.
Tenemos otros intereses como, por ejemplo, elaborar una nueva ley sobre los cuentapropias, ¿no?, sobre los emprendedores cubanos, elaborar nuevas leyes con respecto a la implicación política del pueblo cubano, porque yo creo que lo primero que debe cambiar de la constitución, de esta nueva reforma, es esa frase de que el socialismo es irrevocable. Deberían preocuparse más por los problemas que hay dentro de Cuba, porque nosotros los cubanos sí necesitamos inversión extranjera, por supuesto, como en todos los países del mundo, porque es de la única forma que podemos trabajar en un sistema globalizado. Pero también necesitamos la libertad de que los cubanos también podamos invertir dentro de nuestro país sin ninguna norma que nos limiten.
Y el expreso político del Grupo de los 75, Félix Navarro, destaca el hecho de que la oposición en Cuba necesita de la ayuda del exterior para llevar a cabo su labor. Incluso se refiere a la participación de los opositores en programas sociales que no tienen el respaldo del Estado, por el hecho de que quienes lo promueven son contrarios al régimen.
Necesitamos para movernos dentro de Cuba, para poder garantizar una serie de proyectos que tenemos en la nación, como el proyecto Condique, como el proyecto de ambulancias, como el proyecto construcción o reparación de viviendas dañadas por los diferentes fenómenos atmosféricos que nos han atacado, y que el régimen, cuando sabe que tú eres contrario, no te quiere facilitar los materiales para reconstruir tu vivienda. Ahí está la necesidad de apoyo internacional en materia de financiera.
Seis de la mañana con 40 minutos y es tiempo de nuestra sección Cuba en las redes. Exilda.
Por supuesto. Y un matrimonio opositor residente en un barrio de Jovellanos está emprendiendo un proyecto de ayuda humanitaria que se gestiona a través de las redes sociales. Y Dolivia Darias con el informe.
Robert Landy Ávila y su esposa Lisette María Santos comenzaron esta semana a recabar ayuda para ciudadanos pobres de la localidad de Jovellanos y ya cuentan con respuestas favorables de personas interesadas en colaborar.
Estamos recibiendo cualquier tipo de ayuda, puede ser económica, de zapatos, porque hasta los niños no tienen aquí, vaya, ni dónde jugar. Ayer mismo tuvimos que salir corriendo con un niño que se cortó porque los padres no van en chancleta a la escuela y los padres no tienen para comprarle un par de zapaticos. Las personas que nos brindan en ayuda, ellos se comunican a través de Facebook, de los correos electrónicos, por llamada telefónica, porque también he recibido llamadas para que me han dicho, vaya, y tienen una ayuda allí para que se la envíen a una persona que está postrada. Llegamos a esas casas donde tienen ese tipo de problemas, hacemos un vídeo entregándole las cosas para que las personas que nos brindan la ayuda y eso vean.
La idea de ayudar se materializó cuando la activista Iliana Hernández, desde Cojímar, en La Habana, se conectó a Facebook en una simultánea con Rubislandi Ávila para convocar a la ciudadanía a colaborar.
El régimen me está cerrando un poco la puerta. Hoy tumbaron la conexión del portal de que yo no me comunicara con Iliana, de que íbamos a hacer una directa. El día después que estábamos conectados, que ya íbamos a empezar la directa, me tumbaron el servicio. A mí, el de todo el que estaba ahí, por tal de que yo no me conectara.
Aunque saben que el régimen va a seguir interfiriendo, el matrimonio asegura que no cesará en su empeño.
Hermanos, sí, van a seguir llamando, me están apoyando, me están dando fuerza, me están diciendo que lo que estoy haciendo está bien hecho.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, concluye en un informe que el gobierno de Daniel Ortega ha violado los derechos a la vida e integridad personal, además de las libertades fundamentales. Jorge Agobián amplía desde Washington.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, les dio la bienvenida a los representantes de cada país y a la CIDH, comisión encargada de investigar la violación de derechos humanos en Nicaragua, la cual presentó este viernes el resultado de su investigación.
Se necesita una respuesta política y esencialmente una respuesta política desde el poder. La misma es imprescindible. En la política no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular. Es la voluntad popular la que debe prevalecer.
La comisionada Antonia Urrejola fue la encargada de enumerar los resultados de su investigación.
Las personas que resguardaban los llamados tranques en diferentes partes del país, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas y religiosos, constituyen los grupos más afectados por las diversas formas de represión a las que ha recurrido el Estado.
A lo cual el canciller Denis Moncada de Nicaragua respondió.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua rechaza de manera integral el informe presentado por la CIDH por considerarlo subjetivo, sesgado, prejudicial enjuiciado y notoriamente parcializado.
Mientras la sesión extraordinaria se llevaba a cabo a las afueras y bajo la lluvia, un grupo de manifestantes nicaragüenses protestó contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Nosotros los nicaragüenses que vivimos aquí en los Estados Unidos ya estamos cansados de ver la represión a nuestro pueblo.
Se van porque se van. Ortega, fuera.
En tanto, la Comisión de Observación Electoral sugirió que se lleven a cabo elecciones durante el primer trimestre de 2019. Jorge Agobián, Washington.
Y continuando en el conflicto nicaragüense, desde Masaya, Nicaragua, el activista Cristian Fajardo agradeció en el programa de Radio Martí Puntos de Vista a los cubanos dentro y fuera de la isla por el apoyo que están brindando al pueblo nicaragüense en su lucha contra el gobierno de Daniel Ortega y hacia un proceso, hacia una transición democrática. Fajardo fue entrevistado por nuestro colega Pedro Corzo.
¿Mantienes tu confianza en el pueblo nicaragüense en que, como bien dices, va a llegar al final esta lucha y el régimen de los Ortegas va a desaparecer?
Claro que sí. Claro que sí, yo invito a toda Nicaragua que siga resistiendo, que se nos una, que no sea solo Masaya, que sea todo Nicaragua, que se tranque, que pongan zanja, que paralicemos el país, porque así vamos a poder sacar a este gobierno genocida y terrorista sin armas, porque nosotros somos gente de paz y queremos armas, y no queremos armas. Quiero mencionarte y quiero agradecer a toda la comunidad cubana en Estados Unidos y la comunidad cubana también que está en Cuba resistiendo lo mismo que nosotros estamos resistiendo, una dictadura terrorista. Quiero agradecerle porque han sido los grupos más solidarios con nosotros. Nos han ayudado, nos han alentado, nos están ayudando a divulgar sus medios de comunicación para que el mundo se dé cuenta de lo que estamos viviendo acá en Nicaragua.
Como cubano, Cristian Fajardo, como cubano, te doy las gracias por esas palabras. Como periodista de Radio Martí, profundamente agradecido.
Y la Alta Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recomendó este viernes que la Corte Penal Internacional se implique en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela, dada la impunidad y la inacción del Estado. Esta recomendación generó reacciones de parte de dirigentes de la oposición y también de altos cargos del régimen de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra nos da los detalles desde Caracas.
La activista de derechos humanos Lilian Tintori, desde la sede de la Cruz Roja en Venezuela, respaldó la acción del organismo.
Nosotros vamos a todas las instituciones y creemos en todas. A nivel nacional agotamos todas las instancias y por eso vamos a nivel internacional. Y son testimonios humanos, testimonios familiares. Yo quiero decir que estamos en la Cruz Roja porque estamos jugándonos la vida. Los venezolanos que están presos están en riesgo de muerte.
El abogado constitucionalista José Vicente Haro, defensor de varios de los denominados presos políticos, respalda la recomendación y destacó que se podrían incrementar las acciones desde el exterior.
Si eso es así, efectivamente lo que estamos denunciando los venezolanos, la comunidad internacional entonces puede comenzar a tomar acciones más concretas a nivel de organizaciones internacionales, pero a nivel particular sobre sus relaciones diplomáticas con Venezuela.
Sin embargo, el recién electo presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, repudió lo que considera ataques desde el exterior y reiteró el mensaje del gobierno.
Nosotros podemos decir que Venezuela tiene una paz tranquila, una paz generalizada en todo nuestro país, no entendida por algunos sectores que tienen todavía su afán guerrerista.
El informe de la ONU también denuncia la aparente, y citamos, impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017. Álvaro Algarra, Caracas.
Desde la mañana con 48 minutos, ahora nuestro segmento Puntos Cardinales con noticias de todo el mundo.
Y el presidente Donald Trump propuso este domingo privar a los inmigrantes indocumentados de su derecho a comparecer ante un juez y consideró que deben ser deportados inmediatamente.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos elevó a 538 la cifra de niños inmigrantes que fueron reunidos con sus familiares tras haber sido separados de ellos al cruzar la frontera con México.
Se acercan las elecciones primarias en las que los republicanos elegirán a su candidato a gobernador
gobernador de Kansas, entre ellos Chris Kobach, un defensor de políticas estrictas en materia de inmigración ilegal.
Estados Unidos importó más pescados y mariscos el año pasado que en cualquier otro momento de su historia, y el déficit comercial del país en el sector está creciendo, según datos del gobierno federal.
Los incendios avivados por el viento destruyeron edificios y amenazaron a cientos de otros mientras avanzaban sobre materiales secos en las zonas rurales del norte de California.
Continuamos con nuestros puntos cardinales ahora por Latinoamérica.
Un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se instaló en Nicaragua para participar en el reinicio del diálogo nacional que comienza hoy para tratar de superar la crisis sociopolítica que vive el país.
La tercera huelga general contra la política económica del presidente argentino Mauricio Macri arrancó hoy con signos evidentes de paro en el transporte público. Macri considera que los motivos de la protesta son políticos.
Con 122 víctimas entre candidatos y políticos hasta el 22 de junio, el actual proceso electoral en México y que finalizará con la elección presidencial del 1 de julio ha sido el más violento desde la transición de 1997.
Los médicos venezolanos denuncian una crisis del sector de la sanidad, mientras enfermeras y docentes de al menos 30 universidades del país van a un paro presencial en demanda de mejoras salariales.
El gobierno del presidente costarricense Carlos Alvarado enfrenta este lunes su primera huelga, convocada por los sindicatos contra el plan presentado para luchar contra el abultado déficit fiscal del país.
Europa, en nuestros puntos cardinales.
La cumbre sobre inmigración de la Unión Europea terminó este domingo con progresos para establecer un acuerdo en el Consejo Europeo de la semana próxima, según dijeron varios de los participantes en la reunión.
10 miembros de un grupúsculo de extrema derecha fueron arrestados este domingo en Francia después de una investigación judicial por sospechas de que planeaban atacar a musulmanes.
Una explosión de origen desconocido destruye un edificio de apartamentos en la ciudad occidental alemana de Wuppertal, causando al menos 25 heridos, 4 de ellos graves.
Y aquí les va el pronóstico del tiempo. El día de hoy seguirá con el patrón de nublados y chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en casi todo el país. El día será cálido con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 31 y 34 grados. Los vientos moderados y habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Es tiempo de deportes en nuestro noticiero. Está listo Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy lunes va a proseguir la Copa Mundial de Fútbol en Rusia con un total de 4 partidos. A las 10 de la mañana, hora de Cuba, jugarán los equipos de Arabia Saudita y Egipto, así como Uruguay, frente al equipo de Rusia. Y a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Portugal rivalizará contra Irán y España contra el equipo de Marruecos. En la jornada de ayer domingo, Inglaterra goleó 6-1 a Panamá, que ya se despidió en esta Copa Mundial de Fútbol. Japón empató a 2 con Senegal, en tanto Colombia logró importantísima victoria de 3-0 ante el 11 de Polonia. Hasta el momento, 6 equipos ya avanzaron a la segunda ronda de este Mundial de Fútbol. Rusia, Uruguay, así como Francia, Croacia, Inglaterra y el equipo de Bélgica. Y en boxeo, aún se está hablando de la derrota del cubano Julio César Lacruz por nocaut en el primer round ante el norteamericano Koe Khalil en la gran final de la Copa Química de Halle. Y el equipo Sultanes de Monterrey logró victoria de 9-2 ante los Leones de Yucatán y se acercó en la serie 2-1 en la serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol. La derrota fue para el cubano Joaner Negrín. Otro cubano, Yadir Drake, conectó un doble e impulsó una carrera por el equipo ganador. Y en las Grandes Ligas de Béisbol, ayer domingo el cubano Raizel Iglesias salvó su partido número 13 de la temporada en el éxito del Cincinnati 8-6 ante los Cachorros de Chicago. En los otros partidos, el Boston dispuso 5-0 de los Marineros de Seattle. Detroit perdió ante el Cleveland 12-2. Los Dodgers de Los Ángeles dispuso de los Mets de Nueva York 8-7. Tampa le pasó las cobas a los Yankees, ayer ganó 7-6. Arizona dispuso el Pittsburgh 3-0. Atlanta 7-3 del Baltimore. Tanto Arizona como Atlanta ocupan los primeros lugares en sus divisiones. Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, le ganó 11-3 al Kansas City. Y aquí el cubano Gurriel disparó 2 dobles, 1 jonrón con las bases llenas. La novena de los Medias Blancas dispuso 10-3 del Oakland. Aquí el cubano Moncada se fue con 1 jonrón con las bases llenas, impulsó un total de 6 carreras. Minnesota 2-0 al Texas, los Marlins 8-5 al Colorado, San Francisco 3-2 al San Diego, Toronto 7-6 a los Angelinos. Lo decidió con 1 jonrón el cubano Kendrick Morales, en tanto el equipo de los Nacionales de Washington vino de atrás para derrotar 8-6 a Filadelfia en un encuentro que concluyó hoy lunes a las 12:35 de la madrugada en Washington DC. Hoy lunes tendremos un total de 12 partidos en la MLB. Lanzarán 5 latinos, incluyendo a un cubano americano, Gio González, quien lo hará a las 7 de la noche por el equipo de Washington ante la novena de Tampa. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, Exilda, en el mundo de la tecnología nos vamos a la alta costura, al mundo de la moda, la alta costura tan alta que vamos a salir al espacio.
Eso me parece genial.
Veremos de qué se trata. Los graduados del Royal College of Art de Londres presentan el futuro de la moda, desde prendas sin costuras y accesorios de fabricación propia hasta ropa para el próximo viaje a Marte. Miguel Ángel Rivera tiene los detalles en su sección de tecnología.
La sangre, el sudor y los fluidos corporales se encuentran a la moda. Los cristales para adornar zapatillas de ballet crecen del sudor de la bailarina. Parte de una colección de la estudiante de moda Alice Potts. Imaginar un futuro donde los accesorios crezcan a partir de nuestras excreciones corporales.
En lugar de usar accesorios de plástico para tal vez embellecer las prendas, sino cómo podemos comenzar a cultivar nuestras prendas, estos nuevos materiales y materiales más naturales.
Potts ha fabricado joyas a partir de varias excreciones corporales, incluidos cristales hechos de orina. Los graduados del Royal College of Arts de Londres siempre han tenido una visión audaz del futuro y John Paul Trang no es diferente, utilizando transmisiones en vivo para contrarrestar lo que él llama vértigo virtual.
Abyss Vision es una vista en tercera persona transmitida en vivo a tus auriculares, por lo que te sitúa a solo unos metros de tu cabeza, y la llamo realidad extraña porque todo es igual, pero no del todo correcto.
Compre menos, pero obtenga más, es el lema. Un sistema de vestimenta diseñado para desafiar el consumo excesivo. La colección fue producida sin coser. Las costuras usan una técnica de tejido. El efecto es reducir los desechos en lo que muchos consideran como una de las industrias más contaminantes del mundo.
Y a continuación, las últimas noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
Que la televisión a veces tiene sus buenos momentos y uno de ellos fue el reciente Carpool Karaoke, donde el anfitrión James Corden invitó al ex Beatle Paul McCartney a dar una vuelta por Liverpool.
We would listen to this while we're here, yeah. Don't you think?
Yeah, why not? There is a barber
showing photos of her. Es como jugar de nuevo con un Hot Wheels o haber descubierto a los Beatles por la música de Paul Moriarty. Es como tomarse un ginger ale o un banana split en un Howard Johnson's.
Yeah, I need somebody, not just anybody.
When I find myself in times of trouble, one man comes to me.
Así que busque la repetición del Carpool Karaoke de esta semana que transmitió CBS. James Corden con Paul McCartney dando vueltas por la rotonda de Penny Lane como parte de un memorable The Late Late Show. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Más de medio siglo ha pasado desde entonces y Paul McCartney continúa grabando. Egypt Station es un nuevo disco descargable que incluye los temas Come On To Me y I Don't Know. Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64 together. When I'm 64 more time. When I'm 64.
Martín Noticias.
Y aquí los titulares de las principales noticias que fueron ampliadas en Radio Martí Noticias. Toma fuerza la campaña de recogida de firmas para enjuiciar a Raúl Castro. Nuevas detenciones de damas de blanco este domingo en Cuba. El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola se niega a abandonar una huelga de hambre. El presidente Donald Trump propone enviar de regreso sin juicio a todos los inmigrantes indocumentados. Más muertos en ataques de la fuerza nicaragüense, entre ellos un bebé. Y Tayyip Recep Erdogan es reelegido como presidente de Turquía. Y ya estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martí Noticias. Estuvimos con ustedes Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoles en la producción.
Yo soy Ivette Pacheco.
Y yo, Exilda Arjona.
Y en la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Recuerde que si quiere información actualizada,